Aleluya. Oremos. Hemos venido, Señor, a mirar a otra gente que sabe de ti. No hemos venido a eso, Señor. Sí, hemos venido a escuchar de ti, Señor. Hemos venido a escuchar de ti, Señor. Porque cada canción que cantamos es acerca de victoria. Porque tú tienes victoria. Tú no has terminado en nuestras vidas lo que has comenzado, Señor. Y estamos tan agradecidos por la victoria, pero la victoria significa que hay una batalla. Y las batallas tienen una posibilidad de llevarnos a nuestras rodillas siempre y a una derrota. Y muchos de nosotros estamos pensando si yo he perdido una batalla. Señor, cada cosa acerca de la cruz y de la resurrección. Es un grito del cielo que dice, no, no, no ha parado, tengo mucho más aún, no se acobarden, no se arrepienten, tengo victoria para ustedes, es de para ustedes. Entonces, vengan en este tiempo y en mi presencia y encuéntrense conmigo porque tengo algo que darles para la batalla en que ustedes están. Y ahora deja que la palabra de Dios, que la escritura deje en claro en cada uno de ustedes, que traiga convicción en sus corazones, que la palabra de Dios es exactamente la victoria que ustedes necesitan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen, amén. Alabado sea el Señor. Quedémonos en esa actitud de adoración mientras vamos a la palabra. Es tan bueno ver a todos aquí en línea. Buenos días, mi familia. ¿Cómo están todos? ¿Estamos bien? Qué bueno. Estoy contento y estoy contento de verlos a todos. Es un día precioso en que el Señor tiene para nosotros. No. Es una escritura bien larga la que les voy a dar, pero son cosas muy simples que vamos a aprender hoy y que el Señor realmente está hablando a nosotros. Cada canción que cantamos hoy es una victoria. Estamos supuestos a cantar acerca de victoria. Y ustedes pueden mirar a su vecino y decir, oye, tú te ves estupendo, pero a lo mejor hay una batalla ahí también, igual como está en mi vida. Si vamos a caminar con fe, eso significa que vamos a caminar a través de batalla. Estamos en tiempos en que el mundo está preocupado de las Olimpiadas y de lo que está sucediendo, pero no tenemos ese sentimiento de pensar en la gente que está dentro de las batallas y quién va a ganar sus batallas. Y en el deporte es muy fácil verlo. Los juegos y ver todos los teams, pero tenemos que entender que el oponente, tenemos que ganarle al oponente. Pero quiero que ustedes sepan esto esta mañana. La batalla que todos esos atletas están luchando, que miles de gente van a estar mirando. No son nada en comparación con la batalla en que tú estás pasando. Nada se compara con la batalla en que tú estás encarando en la vida. Ninguna de esas está ni siquiera cerca a lo que tú y yo estamos luchando. Y la victoria que ellos puedan tener ni siquiera se acerca a la victoria que podamos tener nosotros. El próximo domingo van a ver un montón de gente que van a querer dar sus vidas para poder ver ese Super Bowl y cuando ellos hayan ganado, van a decir ganamos como si ellos fueran parte de eso. Y déjenme decirles que eso ni siquiera se compara con la victoria que nosotros recién cantamos al Señor. Pero es súper importante reconocer esto, que la cristianidad no es la promesa de Dios de que serás libre de enfrentar batallas en este mundo. Cristianidad es la promesa de Dios que serás libre y empoderado para ganar cada batalla que tú te enfrentes. Algunas veces nos confundimos con esto y decimos, ¿por qué, Señor? Y el mensaje de Cristo, vamos a hablar, el mensaje de Cristo, las buenas noticias de Jesús, no es que no vas a encarar batallas en tu vida, sino que tenemos que seguir continuamente viviendo en fe. Y necesitamos fe para algo. Estamos rodeados, dorreados de muerte y rodeados de muchas cosas. Siempre vas a tener batallas. Y lo que vemos aquí en Hechos 2, vamos a seguir esta historia de un montón de gente que se encontraron con Dios y les cambió la vida y les cambió su mundo. Entonces, estamos en Hechos 14, si vamos a mirar ahora la primera iglesia, el primer sermón de la iglesia, Jesús declaró el Evangelio antes, pero antes no había iglesia hasta este momento. Esta es la primera. Y porque es la primera, también es un prototipo. Es la primera porque es la iglesia que se va a estar compartiendo desde ese momento hasta la llegada de Cristo. Esta primera iglesia no fue dada en un edificio religioso, sino en el medio de la calle. No se estaba dando en un montón de gente que estaba de acuerdo con lo que se estaba diciendo, porque toda la gente que estaban escuchando este sermón 50 días después gritaron, crucifíquenlo. De ahí es donde vino ese sermón. Y este sermón son las nuevas noticias. Es el evangelio de lo que el mundo tiene que ofrecer en una batalla que nunca gana. Yo les digo, vamos a mirar y mientras nosotros leemos, si las letras están en rojo, quiero que ustedes los lean con nosotros. Somos nosotros, somos la iglesia, entonces declaremos lo que la cristianidad se trata. Las nuevas noticias es muy simple, pero cuando tú lees el sermón a lo mejor no hace sentido, pero el evangelio siempre se habla de una manera en que una gente lo puede entender, pero este es un simple mensaje es muy fácil para una persona judía en esos tiempos, porque ellos tienen toda la enseñanza que tú y yo no lo hemos vivido. El primer sermón no estaba dado en inglés, era en otra lengua, en otros momentos de otras batallas. Entonces, este es un simple evangelio que fue dado a un grupo de gente que fue y que entendió la lengua, la historia y en el momento en que se dio. Entonces, pero este evangelio es tu evangelio y es el mío. Es las buenas noticias para cada batalla en que nosotros estamos en estos momentos. Entonces, júntense conmigo y vamos a leer todos juntos. Y dice, y todos estaban asombrados y perplejos diciéndose unos a otros. ¿Qué significa esto? Pero Pedro, estando en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esta gente no está borracha como vosotros suponéis, siendo solo la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Interesante en el libro de Hechos que cuando declara el evangelio, siempre el mundo haciendo las preguntas. No comienza con lo que la gente religiosa quiere decir, comienza con una pregunta. Y ellos han visto al Espíritu Santo que ha bajado y está parado y está oyendo a lo que les hace sentido. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces Pedro dice, comienza con una escritura en que todos van a conocer y él está hablando cuando el Mesías va a venir y esto va a suceder. Entonces la próxima parte dice, y en los postreros días Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aún sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, el día grande y magnífico. Pedro está diciendo, mira, todos los judíos saben que en los últimos días, cuando viene el Mesías y hace todo correcto, saben que la palabra Mesaya en griego significa lo mismo. Cristo y Mesías significa el escogido por Dios, el ungido por Dios. Entonces estamos hablando en ese tiempo, cuando escuchas tú Mesías o Cristo, ese es el Dios de los cielos, el Cristo de los cielos, y toda la idea es que no hay nadie sobre él. Porque si tú eres el rey de los cielos, eres el rey de todo. Entonces eso es lo que está diciendo. Ellos saben que el Mesías va a venir en los últimos días. Pero lo que Pedro hace aquí es que él está compartiendo al principio de los últimos días y al final de los últimos días. Y en el primero de los últimos días, Dios va a botar su espíritu con gracia para que todo el mundo pueda estar viendo a Dios nuevamente. Pero al final de los últimos días ya son juicios, son momentos de juicio, porque ese es el final. Y él dice, mira, el Mesías ha venido en los últimos días. Y después leemos conmigo, y acontecerá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Refiriéndose al Mesías, varones israelitas, oíd esta palabra, Jesús de Nazaret, varón atestiguado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo por medio de él en medio de vosotros. Como vosotros mismos sabéis, este Jesús entregado, según el plan definido y la presencia de Dios, ustedes crucificaron y mataron por manos de hombres inicuos. Aquí está Pedro haciendo amigos. Y el próximo dice, Dios lo resucitó, solicitando de los dolores de la muerte, porque no era posible ser retenido por ella. ¿Quién es el David, el rey David? Y dice, porque David dice acerca de él, yo veía al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra para que no sea conmovido. Por tanto, se alegró mi corazón y se regocijó mi lengua. Mi carne también habitará en la esperanza, porque no abandonarás mi alma en el Hades, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Me has dado a conocer las sendas de la vida. Me llenarás de alegría con tu presencia. Les puedo decir con confidencia que el patriarca David murió y está en la tumba, y en este momento está en la tumba. Así es, está un profeta y está en la tumba. Y él previó y habló de la resurrección de Cristo, que no sería abandonado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Este Jesús que resucitó, Dios, y de eso todos nosotros somos testigos. Todos somos testigos. Entonces leámoslo nuevamente. Siendo exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, sino que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De todas las casas de Israel, este Jesús que tú crucificaste, y cuando la gente escuchó esto, fueron y dijeron, hermano, ¿qué podemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahí veremos la próxima semana que 3,000 gente, porque están en el medio de una ciudad, 3,000 personas se arrepienten, se bautizan y hacen a Jesús a su Salvador. Y en el mundo romano, si tú eres un ciudadano de Roma y si tú no quieres que ellos te maten y te crucifiquen, tú tienes que decir, César es el Señor. Tú tienes que decirlo. Pero aquí viene un reino distinto, un rey distinto de un reino distinto. Y ahora todo el mundo está diciendo que con él Jesús es el Señor. Entonces se ha vuelto al mundo patas para arriba. Porque en Roma, pero solo Jesucristo puede dar la paz. La paz que nunca acaba. Entonces tenemos que entender que este primer sermón era el Evangelio. Este era el mensaje que ustedes siempre van a ir y van a ver y van a escuchar a través de la historia. Y la mayoría de la gente sabe que Evangelio significa buenas noticias. Hay buenas noticias para la gente que le gusta la iglesia, pero no es lo que quería decir en ese tiempo. Así es como se usaba en el tiempo cuando ellos escuchaban el Evangelio en ese tiempo. Pero esto es lo que quería decir. En esos días, en la civilización anciana, tu prosperidad y toda tu protección pertenecían al rey, donde tú, de tu ciudad, de tu país. Y en todo lo que estaba pasando en el mundo, cuando otras naciones traían sus armadas para tratar de conquistar y de destruirte, y cuando tú vivías en esa ciudad y escuchabas que había otra nación que estaba avanzando con una tremenda armada y que va a llegar hasta donde tú estás, entonces tú empiezas a orar. Tú empiezas a orar que tu rey venga y se encuentre con ellos antes que ellos se encuentren contigo. Y entonces tú estás orando que esa otra armada sea mucho más grande y más poderosa, que la armada tuya sea mucho más grande y poderosa que la que viene. Pero ¿por qué estás orando? Estás orando por el Evangelio. Porque en esos días, literalmente, lo que se conoce como el Evangelio es el enemigo acerca de destruirte. Tu rey viene, se encuentra con ellos, ¿y qué estás tú esperando? Estás esperando por uno de los soldados de tu armada que corra a tu ciudad y que declara y diga, buenas noticias, ganamos. El enemigo que quería destruirte, lo ganamos, lo vencimos, no tienes ningún miedo. No tengas ningún miedo. Eso es lo que significaba la palabra evangelio en esos tiempos, que el soldado viniera corriendo y te diera las buenas noticias. Y el evangelio de Jesucristo es este, son las buenas noticias de los enemigos que pueden y quieren destruir nuestras vidas. Han sido derrotados por Jesús debido a quien es Él. Amén. No hay ningún enemigo que esté llegando a tu vida, que te esté peleando, que el Dios no, que Jesús ya no lo haya vencido. Ese enemigo que quiere tomar tu vida, Jesús ya lo ha vencido. Tú estás libre, estás salvo. Entonces yo quiero que experimentemos hoy esa victoria, porque hemos hablado mucho de victoria, pero algunos de nosotros a lo mejor no estamos sintiéndolo. Yo, cuando estamos aquí en la iglesia, puede ser posible que escuchemos y que pensemos, pero que no lo llevemos en nuestro corazón. Entonces, te voy a decir que el Evangelio realmente son 5 cosas y te las voy a dar ahora. Entonces yo te di unas escrituras extra para que tú puedas ver todo esto, pero escúchenme en estos momentos. No necesitas más información en tu cabeza. Necesitas la realidad en tu corazón. Entonces vamos, no vamos a orar por el sermón todavía, porque vamos a orar ahora. Lo que vamos a orar es no tener un montón de información, sino que vamos a orar y decir: Jesús, si tú eres ese, trae esta victoria en nuestras vidas. Oremos, oremos. Señor, estamos listos para escuchar el Evangelio. Yo oro en estos momentos que vendrá y vencerá a todo enemigo que quiere destruirnos, nuestra familia, la salud mental, nuestros matrimonios, nuestras esperanzas, en el nombre de Jesús. Ven, Señor, y habla estas palabras para que el enemigo sea, para que podamos vencer al enemigo. Amén. Entonces ustedes van a ver yo pienso que el Señor me dio una palabra profética y que yo la escribí en un PowerPoint. A lo mejor es la primera vez que ven una profecía en PowerPoint, pero los digo, esto es para ustedes en este momento. Aquí vamos, esa es la primera. ¿Cuál es la buena noticia de Jesús? Jesús es el Salvador. Y por eso ha vencido a la muerte para siempre. Si algo para y dice la muerte no te vencerá, así es. Entonces yo tengo un Salvador a quien fue muerto en la cruz, y por eso yo puedo cantar de nuevo, caminar y puedo vivir gracias a Él. Tú puedes ser inteligente, trabajador y te puedes imaginar de todo, pero nadie tiene solución a la muerte. La muerte es lo que va en la Biblia, dice que es el gran enemigo de todo. Y la cruz dice que ya está vencida. Y quiero que ustedes sepan que es tan importante en el futuro, porque es importante hoy. Es súper bueno hoy. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos sentimos sin esperanza. Todos nos sentimos en algún momento que nada va a cambiar, que no vamos a cambiar, que esa es la manera en que es. Entonces tenemos un Salvador y Él ha ganado la muerte, porque no era posible. ¿Y dónde está tu familia? No es el final. ¿Quién es tu rey? La persona que venció a la muerte, Jesús. Él es la última palabra. Resurrección viene. Y quiero que ustedes escuchen, porque en estos momentos ustedes tienen una vida que no se para, que no para. Tienes una esperanza imparable. Y la vida en ti, incluso si tu esperanza y circunstancias mundanas han muerto y la curación parece imposible, nada te para. Somos imparables. Esto es porque quiero que todos digan esto fuerte conmigo, que repitan conmigo y digan: sí, Jesús, tú mi Salvador. Y soy libre de ganar esta batalla sobre la desesperanza de la muerte gracias a ti. Amén. Es verdad. No crean que Jesús es el sanador. Aquí lo ven. ¿Quién ha vencido el dolor? Para siempre. Siempre pensamos nosotros que el dolor, el pecado, el dolor, es para siempre, está en el cuerpo, pero no es tanto así. no es solo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, sino estamos en un mundo quebrado donde sufrimos partes quebradas en nuestro cuerpo. Y creo que esta idea de que Dios es el sanador no es que puede deliberarnos de todo, pero nos puede deliberar de todo dolor en nuestras vidas. Él, si Él te cura, si Él te sana, y aún tú estás caminando con dolor, Él aún tiene la última palabra, porque el dolor no te define, no te está diciendo lo que tú puedes hacer o el tipo de relación que tú tienes, porque Jesús ya lo venció. ¿Quién tuvo más dolor que Jesús en la cruz? ¿Quién? Cuando todos sus amigos lo abandonaron, cuando toda la nación en que Él vivía y en que Él estaba se volvieron contra Él. Y Él fue el que sufrió la injusticia más grande que todo el mundo nunca sabrá. ¿Y qué pasó? Él ganó. Ninguna de esas cosas lo cautivó. Nada de eso. Él venció la muerte. Y esto es realmente buenas noticias, porque sí, yo sé que hay dolor en tu vida. Y no tiene que definirte. No tiene control sobre ti. Y no es, y solo tienes que ver en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Esa es quien ha vencido el dolor. Entonces, en Jesús, el dolor no tiene el poder de definir, controlar o limitarte a ti o tus relaciones. En Jesús, toda la promesa de Dios aún se hará realidad. Así que el dolor no es la última palabra en tu vida. Porque tú, di conmigo y repite conmigo, sí, sé Jesús, tú, mi sanador, yo soy libre de ganar esta batalla contra el dolor gracias a ti. Ese es el evangelio. Y entonces, ¿qué? Jesús no es solo eso, es también el santificador, quien ha vencido al pecado para siempre. En este mundo en que vivimos está todo sanitizado. Necesitamos un lugar en que esté todo limpio y separado de todas las enfermedades, de todo lo que puede. Esa es la palabra que viene de santificador o sanicitador. Porque Jesús tiene el poder y toma toda la lucha. Tú y yo tenemos esta naturaleza pecaminosa. Pero ahí hay un santificador que dice, no tienes que creer ninguna de esas mentiras. Tú, al que el Hijo libera, será liberado. Y tú y yo necesitamos entender que el poder que está en el pecado está siempre basado en mentiras. Y cuando estás estancado en un pecado, estás estancado en una mentira, es que tú empiezas a creer algo en ti que te deja que el pecado te determine. Pero lo hermoso de todo es que Jesús, como el santificador, Él gana por sobre todas las mentiras que tú crees de ti mismo. Porque si alguien te ha herido, todas esas mentiras que alguien te ha dicho y todas esas mentiras que tú misma te dices a ti, no, ese no eres, no es el que tú eres. El poder no es de salir de donde estamos, sino que de decir, yo puedo caminar fuera de eso. Y Jesús está conmigo porque Él es nuestro santificador. Tú eres liberado de las mentiras, hábitos y adicciones que quieren convertirte en un esclavo. Te convertirás en un sanador y ayudarás a muchos. Eso creo, pienso, que siento que el Señor me está diciendo a muchos de ustedes, y lo he visto miles de veces. Alguien está amarrado en una adicción, o piensan que nunca van a salir de ahí, y empiezan a ser un sanador y empiezan a ser un sanador para otras personas. Y ustedes pueden decir esto conmigo: sí, Jesús, tú mi santificador, y soy libre para ganar esta batalla contra el pecado y tus mentiras por ti. La próxima dice: Jesús es el Espíritu Bautizador, quien ha vencido al miedo para siempre, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Y es que tú no tienes un espíritu de miedo. Tú has sufrido pérdida, no tengas miedo mañana. Que le mire, el mismo espíritu que levantó a Jesús de la muerte está en ti. Este mundo solo va a dar miedo, pero tú decides que Dios, que Jesús es el Rey, entonces el miedo ya no está en tu vida. Entonces, en este momento no tienes un espíritu, no tienes un espíritu de temor, sino de paz y el poder de Jesús para vencer el mal con el bien y las tinieblas con la luz. No tengas miedo. Tienes que decírtelo a ti mismo muchas veces. Tú eres mi Espíritu Bautizador, Dios, y estoy libre para ganar estas batallas, todo porque tú, en el nombre de Jesús. Y Él no solo es todas estas cosas que hemos mencionado, sino también es el Rey que viene pronto y que ha vencido la injusticia para siempre. Y no solo eso, el Rey que viene pronto, claro, Él venció la injusticia, porque Él dice: yo tengo el poder de cambiar eso. Dios es un Dios de justicia, y va, y habrá justicia cuando Él quiera que, cuando Él esté con nosotros. Entonces, ¿por qué estaban tan? Porque Él lo va a hacer todo bien cuando venga, porque eso es lo que Él hace. Y no ha vencido a la injusticia, y no es, yo lo voy a tener en mí de la palabra final, de que justicia ya está ese día, en vez de estar amargo en mi vida, voy a ser alguien que pueda hacer justicia, voy a tener a alguien que pueda hacer justicia en mi vida. Y si alguien me hirió, algo que sucedió en mi vida, yo vivo en fe y en justicia que Jesús me trae. Entonces, tómalo. Eso es lo que Él hace. Entonces, la amargura tiene que inclinarse ante el Rey Jesús. Los errores se corregirán y usted no se convertirá al instrumento de amargura, pero de sabiduría, de sanación y de justicia. Y podemos alabar al Señor. Entonces pueden decir esto conmigo: sí, Jesús, tú mi Rey que viene pronto, y yo soy fiel, libre para ganar esta batalla sobre las injusticias que me han hecho y la amargura que me quiere esclavizar. ¿Cómo gana Él todas estas batallas? Eso es lo que tenemos aquí. ¿Por qué estamos tan seguros de que eso es verdad? ¿Qué es lo que estamos aquí? Esta es la comunión. Entonces les recuerdo dónde sucede la victoria. Aquí es. Si ustedes encuentran su pan y su vino para que representa al cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo para que puedan tomar comunión con nosotros desde aquí. La Biblia dice que la muerte es el peor enemigo de todos, y hasta que alguien no venza la muerte, no pueden vencer a nadie más. Porque sí, la muerte es el peor enemigo del mundo. Y como Jesús venció a la muerte, yo no sé si ustedes están en deporte o si tienen algún buen grupo donde están jugando y que pueden ganar todo el tiempo. Entonces lo que realmente no es bueno es que cuando ustedes no ganan porque el otro equipo no se presentó. Porque para tener una buena victoria realmente uno necesita un otro equipo, jugar contra otro equipo para poder ganar. Pero si tu oponente no se presenta, entonces el mundo dice, ¿por qué tiene que Cristo morir? ¿Por qué lo tienen que crucificar? Entonces parecía que esto era un oxímoron para los judíos, porque siendo judío no moría en la cruz. Porque la muerte tenía que mostrarse para que Jesús ganara la muerte. La muerte tenía que presentarse de alguna manera. Entonces, claro, no. Era cara a cara la muerte. Entonces, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Ah, todo se ha terminado. Todo se ha terminado. Porque la muerte llegó y él sabía que él iba a ganar. Entonces, sí, no me puedes aguantar, le dijo Jesús a la muerte. Yo te voy a ganar. ¿Por qué necesitamos una cruz? ¿Por qué el rey necesitaba morir? Porque la muerte necesitaba llegar para que Jesús pudiera ganarle, pudiera vencerle. Entonces vamos a tomar comunión y vamos después a una vez más a alabar al Señor. Y cuando llegamos a esa parte que dice que no tiene rivales, eso es entonces así es, Él no tiene rivales. Cuando nosotros tomamos todo el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús, todo termina. ¿Qué es lo que termina? Todo ese miedo, toda esa incapacidad, toda esa falta de fe, todo eso termina y todo es porque estamos recordando lo que Él hizo en la cruz. Él venció a la cruz para que nosotros tuviéramos la palabra final. Podemos pararnos y vamos a tomar el elemento del pan. Quebramos el pan y le decimos, Señor Jesús, este es un recordatorio de que tu cuerpo fue quebrado por nosotros. Y fuiste tú que dijiste, voy a entrar en la batalla para darle victoria a ustedes. Y yo oro en estos momentos para todos los que están en línea. Este es el momento, igual que nosotros aquí presentes. Te damos gracias, Señor, que tú has entrado a la batalla más grande y enfrentando al peor de los enemigos. Tu cuerpo fue roto para que la muerte nunca ganara sobre nosotros. Y les voy a pedir en este momento que si tú nunca has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, no les pregunto si han estado en la iglesia antes. Si no, si ustedes han aceptado al Señor, entonces lo que el Señor ha hecho dentro de ustedes, ¿pueden ustedes ahora decir lo que ustedes arrepentirse y decirle, Señor Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi Salvador? Y ahora recibamos el cuerpo de Cristo roto, quebrado para ti y para mí. Esta copa, Jesús dijo, es el recordatorio de que Él botó su sangre, derramó su sangre por nosotros, por el perdón de todos los pecados. Y algún día botará su Espíritu sobre nosotros y voy a pedir en este momento, si hay algún lugar de batalla que ustedes sienten que no pueden ganar, mientras tomamos, entonces el altar está abierto, se sientan libres de venir al frente, donde quiera que ustedes ven. Si ustedes están en casa, declaren quién Él es, quién es Él. Recibamos en estos momentos la sangre de Jesucristo que fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Espíritu Santo, muévete sobre nosotros. Y cada palabra y cada batalla que estamos encarando, Señor, levanta tus manos por las batallas en que tú quieres ganar y que necesitas al Espíritu Santo, porque te necesitamos, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos. El altar está abierto para que todos aquellos que necesiten. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y quien, si esta es la primera vez que ustedes han recibido a que ustedes han recibido al Señor Jesús en sus vidas, recíbanlo y le dan las gracias de haber estado con nosotros, de haber escuchado el sermón del pastor John Franco y en la traducción Verónica Keller.